mañana, 14 minutos. Doctora Cristina, esta mañana muy temprano usted nos daba la noticia que ha rondado durante todo el fin de semana, que es la noticia de la Corte. ¿Por qué no nos cuenta, y sobre todo a los que están subiéndose al tren informativo a esta hora de la FM, qué es lo que pasó en la Corte, cuáles son esas denuncias, quién las hace y por qué?
Luis Carlos, pues mire que la Corte misma fue la que mandó a hacer este informe, le pidió a USAID que fuera el encargado de hacer el informe, y la revista Semana reveló en la última edición el informe, que es alarmante, sobre casos de acoso laboral y sexual al interior de la Corte Constitucional, como usted lo dice. Mire, son varios los hallazgos. Esto demuestra que en la Corte hay discriminación que tiene varios componentes, como la clase social, la religión, la identidad étnica, y definitivamente, Luis Carlos, uno claro es la tarea que se le asignan a las mujeres y a la creencia que tener una familia viene acompañada de supuestos problemas. Mire, le leo una parte del informe. El acoso sexual afecta diferencialmente a las mujeres. Ejemplo de esto es el lenguaje que se usa cuando sus compañeros y superiores se dirigen o se refieren a ellas. Las propuestas con contenido sexual y tocamientos, y en particular la carga desproporcionada de las consecuencias del acoso, que se manifiestan en estigmatización y hasta en el despido. Luis Carlos, esto es muy grave, sobre todo que suena que algunos magistrados están involucrados en este gran escándalo, y pues nada, me imagino que en las próximas semanas tendremos nombres y tendremos denuncias más concretas sobre esto. Pero usted se imagina que la Corte Constitucional, quien es la entidad que la que protege los derechos humanos de las personas, esté implicada en un escándalo como este.
Está con nosotros a esta hora el magistrado Alberto Rojas, el presidente de la Corte Constitucional. Doctor Rojas, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Es un gusto estar con ustedes, con toda su mesa de trabajo. Quiero saludar especialmente a la doctora Cristina Plazas, a quien acaba de escuchar, a Suri Chamá. Quiero saludar a William Calderón, a Fernando Quijano, a Santiago Ángel. Es un gusto estar con todos. Pero además quiero saludar de manera muy especial, como presidente de la Corte, a toda su audiencia y decirles que estoy y estaré siempre a su disposición, Luis Carlos.
Gracias, doctor Rojas, por su tiempo. Es usted muy amable. ¿Cuál es el origen de la solicitud de este estudio que ustedes mismos encargaron a USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional?
Hay un contexto de todo esto que, si me permite, en muy poco tiempo se lo explico.
Claro,
esto
que sí.
Esto arranca el año pasado con una solicitud que hace nuestra presidenta en ese momento, que es la doctora Gloria Ortiz. Y ella solicita establecer si en la Corte existen o no barreras, porque la verdad es que esto es una lucha de todos los días. Yo creo que muy pocas entidades pueden mostrar que hoy por hoy su planta de personal, hablando de instituciones públicas, su planta de personal, como pasa en la Corte, mujeres es el 53% y hombres el 47%, hablando de equidad de género. No podemos quedarnos allí. Y entonces, bajo la idea de que a la Corte no le basta con dictar sentencias sobre equidad de género y de no violencia, pues nuestra propia institucionalidad debe garantizarle también a los colombianos la realización interna de esos objetivos. Y han solicitado esto por un convenio de cooperación con USAID. Arranca el proyecto el año pasado, que concluye con un informe final que nos entregan el 15 de julio de este año, hace dos semanas exactamente. Y a partir de allí hay una socialización del proyecto y estamos justamente en el ensamble de la segunda fase, porque aquí lo único que hay es un diagnóstico para continuar adelante con este proceso. Anhelamos que en la Corte Constitucional, como también debiera ser en todo el país, la equidad de género no sea una falacia, no puede ser una falacia, y que aún debemos correr el riesgo, como lo hemos corrido nosotros, de mostrar nuestra propia intimidad para eliminar las barreras que puedan existir en relación con la mujer. Remato solamente diciendo que querer cambiar esta realidad es pagar una deuda de muy largos años que tenemos con nuestras mujeres.
Magistrado, con los buenos días. El objetivo final de esta investigación, de este reporte, es crear un modelo de políticas de equidad de género, de respeto a la mujer dentro del máximo órgano jurisdiccional del país. ¿A dónde va a llegar esto? ¿En qué debe terminar?
Esto tiene que terminar, qué magnífica pregunta. Esto tiene que terminar con una política integral que se convierta en el espejo en el que deban mirarse siempre instituciones en el país. Y es una política de plena equidad de género, cero tolerancia con la violencia de género, que debe promoverse siempre los mecanismos claros sobre la atención y sanción de cualquier tipo de violencia al interior de nuestra corporación. Tenemos que diseñar la implementación de piezas de comunicación interna que nos permita una habitualidad de respeto. Esto es un cambio que hay que dar, es una transformación que hay que dar. Debemos nosotros capacitar.
Corta, hay discriminación que tiene varios componentes como la clase social, la religión, la identidad étnica, y definitivamente, Luis Carlos, uno claro, es la tarea que se le asignan a las mujeres y a la creencia que tener una familia viene acompañada de supuestos problemas. Mire, le leo una parte del informe. El acoso sexual afecta diferencialmente a las mujeres. Ejemplo de esto es el lenguaje que se usa cuando sus compañeros y superiores se dirigen o se refieren a ellas. Las propuestas con contenido sexual y tocamientos, y en particular la carga desproporcionada de las consecuencias del acoso que se manifiestan en estigmatización y hasta en el despido. Luis Carlos, esto es muy grave, sobre todo que suena que algunos magistrados están involucrados en este gran escándalo, y pues nada, me imagino que en las próximas semanas tendremos nombres y tendremos denuncias más concretas sobre esto, pero usted se imagina que la Corte Constitucional, quien es la entidad que la que protege los derechos humanos de las personas, esté implicada en un escándalo como este.
Está con nosotros a esta hora el magistrado Alberto Rojas, el presidente de la Corte Constitucional. Doctor Rojas, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Es un gusto estar con ustedes, con toda su mesa de trabajo. Quiero saludar especialmente a la doctora Cristina Plazas, a quien acaba de escuchar, a Suri Chamá, quiero saludar a William Calderón, a Fernando Quijano, a Santiago Ángel. Es un gusto estar con todos, pero además quiero saludar de manera muy especial como presidente de la Corte a toda su audiencia y decirles que estoy y estaré siempre a su disposición, Luis Carlos.
Gracias, doctor Rojas, por su tiempo. Es usted muy amable. ¿Cuál es el origen de la solicitud de este estudio que ustedes mismos encargaron a USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional?
Hay un contexto de todo esto que, si me permite, en muy poco tiempo se lo explico.
Claro que
sí. Esto arranca el año pasado con una solicitud que hace nuestra presidenta en ese momento, que es la doctora Gloria Ortiz. Y ella solicita establecer si en la Corte existen o no barreras, porque la verdad es que esto es una lucha de todos los días. Yo creo que muy pocas entidades pueden mostrar que hoy por hoy su planta de personal, hablando de instituciones públicas, su planta de personal, como pasa en la Corte, mujeres es el 53% y hombres el 47%, hablando de equidad de género. No podemos quedarnos allí. Y entonces, bajo la idea de que a la Corte no le basta con dictar sentencias sobre equidad de género y de no violencia, pues nuestra propia institucionalidad debe garantizarle también a los colombianos la realización interna de esos objetivos. Y han solicitado esto por un convenio de cooperación con USAID. Arranca el proyecto el año pasado, que concluye con un informe final que nos entregan el 15 de julio de este año, hace dos semanas exactamente. Y a partir de allí hay una socialización del proyecto y estamos justamente en el ensamble de la segunda fase, porque aquí lo único que hay es un diagnóstico para continuar adelante con este proceso. Anhelamos que en la Corte Constitucional, como también debiera ser en todo el país, la equidad de género no sea una falacia, no puede ser una falacia, y que aún debemos correr el riesgo, como lo hemos corrido nosotros, de mostrar nuestra propia intimidad para eliminar las barreras que puedan existir en relación con la mujer. Remato solamente diciendo que querer cambiar esta realidad es pagar una deuda de muy largos años que tenemos con nuestras mujeres.
Magistrado, con los buenos días. El objetivo final de esta investigación, de este reporte, es crear un modelo de políticas de equidad de género, de respeto a la mujer dentro del máximo órgano jurisdiccional del país. ¿A dónde va a llegar esto? ¿En qué debe terminar?
Esto tiene que terminar, qué magnífica pregunta. Esto tiene que terminar con una política integral que se convierta en el espejo en el que deban mirarse siempre instituciones en el país. Y es una política de plena equidad de género, cero tolerancia con la violencia de género, que debe promoverse siempre los mecanismos claros sobre la atención y sanción de cualquier tipo de violencia al interior de nuestra corporación. Tenemos que diseñar la implementación de piezas de comunicación interna que nos permita una habitualidad de respeto. Esto es un cambio que hay que dar, es una transformación que hay que dar. Debemos nosotros capacitar a nuestro personal para incorporar en sus prácticas cotidianas el enfoque de género. Debe haber un diseño e implementación de una propuesta para incorporar procesos de selección de las personas que llegan a nuestra corte con las plenas garantías igualmente del respeto, etcétera. Este es el clima de tranquilidad que yo anhelo y que la Corte Constitucional toda anhela en nuestra institución, y estamos los magistrados titulares empeñados en ello. Es probable que se nos reclame ahora que cómo es posible, porque el diagnóstico arroja, pero yo creo que es mejor tener ese diagnóstico, y yo creo que es mejor empeñarse en una política en este sentido. Yo creo que es mejor estar en el propósito de cambiar esta realidad. Y la verdad, yo lamento mucho digamos los términos del informe, sobre todo por un tema, Luis Carlos, o por un tema, no sé si me habla en este caso Fernando, no escuché bien, pero bueno, lo que quiero es...
William Calderón le ha hablado, magistrado.
Bueno, William, cómo se lo agradezco que me lo diga. Lo que queremos en última es respecto de este informe, que se entienda la preocupación de la filtración, es porque entonces las valientes personas, porque hay mujeres y hay hombres, que tuvieron la posibilidad de ponernos en evidencia esto, pues no aparezcan, que sería importante que así sea bajo condiciones de especial seguridad, nos dijeran exactamente con hechos muy concretos quiénes son los responsables de ello. La filtración puede llenar en últimas de una cierta preocupación, porque ya esto en manos de todos los medios y el presidente de la Corte dando explicaciones me genera esa preocupación. Es decir, hay un daño con la filtración, pero de todas maneras no está mal que se conozca. Yo creo que la Corte debe ser una urna de cristal, y en este caso también, sino que el proceso está apenas arrancando, está apenas empezando.
Magistrado, Andrea Bernal lo saluda. Usted habla de una filtración. Mi pregunta es, ¿este informe estaba engavetado? ¿Este informe era secreto? Si no fuera por la publicación periodística, ¿la opinión pública no lo sabría?
Tenía que saberlo. Es muy difícil saber si dos semanas que dura la socialización de ese proyecto pueda llamársele engavetarlo. Es decir, no me atrevo a dar esa calificación yo, porque si el informe se entrega el 12 y el 15 la sala plena toma la decisión de socializarlo con los 280 empleados de la Corte y está en ese proceso y se filtra en ese proceso, pues la verdad es que hubiéramos querido entregar a la opinión pública algo más completo, pero yo sí quiero que se tenga presente. Aquí no hay nada engavetado. Aquí todo es una noción de publicidad de todos los actos de la Corte. Lo que pasa es que hay ciertas, porque entonces podría uno decir que un juez penal, cuando tiene una reserva especial para llevar a cabo un proceso, engavetó el proceso. No, hay ciertas consideraciones que hay que hacer para salvar los resultados del mismo proyecto. Y aquí, pues tenemos una generalización, tenemos una abstracción, no hay personas que finalmente nos puedan aparecer como las que están poniendo en evidencia estos hechos, no hay unos señalamientos específicos, pues siente uno en principio un grado de dificultad en el proceso que hubiera sido mejor allanarlo. Entonces, repito, pues todo debe publicarse, pero hay ciertas cosas que de pronto terminan siendo mucho más benéfico para la opinión pública, para una información completa, poder obtener más, digamos, del diálogo que se adelante con quienes plantean los temas. Estamos hablando de un proceso que está apenas en etapa de diagnóstico. Es a eso lo que yo llamo filtración. Ahora, si todo debe filtrarse, pues hay que mirar muy bien las consecuencias también de los mismos, ¿no? Y creo yo que esto lo que genera es por lo menos una inhibición de quienes están comprometidas en esas denuncias.
Magistrado, según el estudio, el 33% de mujeres que participaron y denunciaron casos de acoso no lo hicieron formalmente por temor a perder el trabajo. ¿Cómo van a hacer ustedes entonces para incentivar y garantizar que las mujeres que denuncien, digamos, a los jefes que presuntamente la acosaron?
Eso nos lo dirá justamente el proyecto con el que continúa la USAID. No termina uno siendo experto en tanta cosa, pero la USAID, que sí tiene expertos, nos va a decir cuál es el proceso. Yo, en el comunicado de prensa que planteaba hace unos dos días, lo que hacía era una invitación cordial a que, por favor, con plena confianza en la institucionalidad, denunciemos todo esto. Sigo haciendo esa invitación, pero ya encontraremos las maneras de llegar a este punto. Ahora, fíjense ustedes, y se lo señalo también a la audiencia, que la Corte tiene la institucionalidad para esto. Tiene un comité de convivencia laboral, escúchenme bien, integrado por 6 mujeres de la más alta jerarquía ética y moral. 6 mujeres, allí no hay un solo hombre. Y en esas 6 mujeres hacen parte del mismo 2 de nuestras magistradas titulares, la doctora Cristina Pardo y la doctora Diana Fajardo. ¿Cómo sería de bueno que a ese, digamos, a ese tribunal pequeño de mujeres llegara la queja de una mujer justamente poniendo en evidencia estos hechos? O sea que está la institucionalidad hecha. Ahora, que a mí me digan, no creemos en un comité integrado todo por mujeres, no creemos en un comité del que hace parte 2 de nuestras magistradas emblemáticas en la Corte. Se vuelve complejo el tema. Alguna salida encontraremos. Es probable que también todo este proceso de consolidación de una política integral nos lleve al punto de decir, necesitamos otra institucionalidad, y ya veremos entonces cuál es la otra institucionalidad que hay que tener para poder de alguna manera reprochar estas conductas. Por lo pronto, tenemos el ámbito disciplinario, tenemos el ámbito de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué más podría uno hacer con esto? Pues son incógnitas que tenemos que resolver.
Señor magistrado, lo saluda Fernando Quijano. Usted estará hasta el 2 de mayo del 21 en la corporación, y hay otros magistrados, el magistrado Lizarazo, el magistrado que ya se va, el señor Guerrero, la magistrada Ortiz, el magistrado Linares, la magistrada Cristina Pardo, la magistrada Diana Fajardo y el magistrado José Fernando Reyes. Y repito los nombres porque es que manchar o poner en tela de juicio unos nombres y unas personas que seguramente no tienen nada que ver con esto, pues siento un halo de duda sobre el comportamiento de muchas personas. ¿Ustedes se comprometen a dar el nombre de las personas que están investigadas o hay denuncias ya ante los organismos de control?
Qué buena reflexión. Sabe una cosa, personalmente he venido pensando que nosotros nos quedamos con el pecado y sin el género. En este momento todos estamos sometidos a sospecha, y todos estamos finalmente indirectamente vinculados con el tema, y ahí es donde lamento profundamente que no aparezca la posibilidad de hechos y señalamientos concretos. Ahí es donde lamento profundamente la filtración. Alguien podría decir, ustedes llevan 4 meses, 6 meses, es decir, lo que lleva la USAID construyendo el proyecto. No es así. Pero yo sí quería, por lo menos, que hubiera, como quien dice, la posibilidad de redondear estos aspectos con la opción de tener resultados concretos. Esté seguro que teniendo conocimiento de esto, la Corte Constitucional es una urna de cristal, siempre lo ha sido. Allí no se ha ocultado nada, allí todo se ha sabido, allí nosotros mismos los transmitimos. Aquí tenemos el ejemplo. Esto es un proyecto que arranca con una expresa solicitud de la Corte Constitucional. Dice uno, no, pero ustedes, ayer con buen humor alguien me decía, pero ustedes sí calcularon bien lo que estamos haciendo. No, esto no tiene cálculo, esto hay que hacerlo. Y hay que promover este tipo de estudios, de análisis, que nos permita poder no solamente modernizar más una institución, sino crear en ella un clima de convivencia como lo merece el país para el mejor resultado de su gestión.
Magistrado, yo vuelvo al tema del informe. ¿Ustedes tenían este informe listo desde cuándo? ¿Es un informe de cuándo?
Este informe nos fue entregado como informe final el 12 de julio. El 15 de julio yo lo llevé a la sala plena, consideración de los magistrados, y allí fue donde se tomó la determinación de la socialización del mismo. Y okay. USAID, ya no la Corte, sino USAID, venía construyéndolo desde el año pasado, y estaba haciéndole ajustes durante este año porque implica aclaración, complementación, precisión, etcétera, como finalmente se va observando en el curso del mismo. Pero el informe a nosotros, el informe final, podemos contar con él a partir del 12 de julio.
¿Y usted conocía de denuncias de mujeres y hombres desde el año pasado? ¿Se conocían este tipo de denuncias desde el año pasado y qué se hizo?
Ninguna denuncia. Es más, si los invito a que revisen desde el año 2018 que tenemos nosotros el Comité de Comercio Laboral, no hay una sola queja, pero ni una sola siquiera, no hay una sola denuncia, no hay
ningún reconocimiento. Entonces, ¿por qué se entra a hacer un informe si no hay ninguna denuncia? ¿Cuál fue el detonante?
Bueno, yo creo que para nosotros no es oculto que en el país, no en la Corte, sino en el país, existe en muchos aspectos tratamientos diferenciales con las mujeres. Y lo que allí quiso en comienzo, lo que yo leo después de que inicia el proyecto, soy presidente después del 10 de febrero, es que se busca es eliminar, por lo menos verificar en principio si existen, pero eliminar toda barrera que pueda existir en relación con la mujer en nuestro medio. Ahora, observen bien que nosotros no solamente buscamos el diagnóstico, buscamos adentrar el proyecto, sino que lo ponemos en práctica en lo que nosotros depende. Leamos la planta de personal, una planta de personal donde las mujeres dicen, aquí hay más mujeres que hombres, algo nos está diciéndose de la equidad, pero ahí no basta. Nosotros tenemos que tener finalmente una completa tranquilidad de las cosas que dan la Corte, pero personalmente no tuve conocimiento de nada y es lo que ahora me está revelando el informe de lo que estoy hablando y comentando con ustedes. Yo no tenía conocimiento absolutamente ninguna de las apreciaciones que se dan en abstracto en este informe.
Magistrado, ¿pero no cree que la Corte le termina dando un mal mensaje a todas las mujeres del país que no se atreven justamente a denunciar las conductas de acoso por diversos temores? Temores a que las voten, a que no les crean. ¿Qué debe hacer entonces la justicia ante este factor de bajas denuncias?
Yo tengo la impresión de que el informe que está preparando USAID nos va a dar los mecanismos, nos va a dar los instrumentos. En este momento que tenemos la institucionalidad que tiene el país, la institucionalidad que se deriva de la Constitución, de las leyes, el Comité de Convivencia no es un capricho, lo instituye justamente la ley 1010 del 2006 y está integrado, repetimos, hemos sido celosísimos con ese comité de convivencia, un comité de convivencia que está integrado, como lo decía hace un rato, integralmente por mujeres y de la más alta jerarquía. A mí me sorprende que digan no confiamos en las mujeres, no confiamos en las magistradas. ¿En qué habría que confiar? Si estamos hablando, eso porque me dicen mucho que entonces no se denuncia porque hay un problema de confianza. Yo tengo la impresión de que existen todos los medios para de alguna manera custodiar la confianza de las personas que terminen en últimas exponiendo estos hechos y haciendo los señalamientos que sean precisos. Nosotros vamos a seguir en la tarea, vamos a continuar, repetimos, con la proyección de este programa hasta el final. Pero vuelvo a invitar desde aquí de nuevo, como lo hice en mi comunicado, en el boletín de prensa, vuelvo a invitar a todos para que con la confianza suficiente expongan las consecuencias que puede derivar para una persona la conducta que está exponiendo. Porque es eso, yo lo que estoy diciendo es cuando denuncio debe ser reprochado, debe ser sancionado, y se hará, pero tienen que darnos la posibilidad ahora. No es que no haya nada, algo hay aquí en este informe, con él empezamos y vamos a continuar. La política no es solamente, repito también, como lo decía, de sanción solamente, no. Se trata de cambiar una realidad. Es probable que nos digan entonces que la única institución del país que tiene un problema de esta naturaleza sea la Corte. Yo no lo creo así, pero sí. Yo celebro mucho que la Corte haya tomado la iniciativa de promover este estudio y de llegar a los puntos a los que estamos llegando. ¿Por qué? Porque nos permite, por lo menos, con esos elementos, plantear el cambio de una realidad.
Magistrado, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil.
Agradezco infinitamente, Luis Carlos, la invitación. Me siento muy cómodo y estaré con ustedes las veces que sea necesario.
Muy gentil, muy amable. Buen día. 8:33, hora de los titulares, cada media hora en la FM.